Pero vamos a ver, Javi. ¿Tú tienes panza y eres milurista? ¿O eres como Yados y ganas 20.000 al mes y vas en Lambo? Tú vas en Lambo y tienes
A
amps.
ver, espera, espera, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Tengo panza, sí, ¿qué le vamos a hacer? La vida es dura. Mileurista, no. Tengo los dos dígitos de IQ que tiene Yados, uno de ellos decimal, tampoco. Y el Lambo, no, no quiero conducir coches funcionales, así que para estar metido en una cosa de estas de retro, no, 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 no cumplo
Yo tengo un par de
las
Lambos, tío. Tengo un par de
Sí.
Lambos. Tengo el Aventador y el Murciélago en el Gran Turismo 7, tío. Estoy viciado en la Play.
Los tienes customizados.
Lo tengo hiper customizado, ¿eh? Tengo el Aventador. Ostras.
Pues nada, oye, que ya. No, no tengo ningún problema con que Yados me considere un ser inferior y débil. Y él puede venir aquí, chuparme la polla, a ver si sube 10 puntos de IQ.
A ver, Javi, que tampoco hay que ponerse drástico. Pero oye, si no tienes apps y tienes panza, pues es que es así.
Es
Es
que es
que
así,
no
es
estás en
que.
el mood,
No soy una
Javi.
moda. Ya
Hay
no
una
estoy
falsa
para
dicotomía
conducir.
aquí,
¿No
tío. Hay una
vives
falsa
en
dicotomía que no entiendo.
Miami? Ya mis genes no van a prosperar y tal.
Pero Javi, ¿es porque no tienes la constancia para tener apps o cómo va?
No, es que algunos tenemos trabajo.
Apps con dos P's, ¿no? Apps.
Sí,
Exactamente. Yo
apps.
tengo un
No
montón de
tienes
apps.
Twitter.
Tengo un montón de apps, efectivamente.
Tienes Tinder, Meetic y la que haga falta,
Y
claro que
el
sí.
Grindr, el Grindr. Me he encontrado ya.
Bienvenidos, Heavy Mentaleros, a un nuevo episodio de Heavy Mental. Joder, siento como que hacía tiempo que no presentaba yo creo que fue el verano por medio y tal. Aquí con los sospechosos habituales, enseñando la camiseta a Mike, enseñando y sudando la camiseta
¿Qué
por todo el equipo.
tal?
Muy bien. Y tenemos aquí a
¿Qué
Javi.
tal?
¿Qué tal,
¿Qué
compañero?
pasa, hijos del metal y de la ciencia? ¿Cómo estáis?
Espera, vamos a meterle a Javi unos aplausos.
Bueno, le metemos un aplauso porque
Porque.
viene con jet lag.
Eso es.
O sea,
A ver
Javi,
cuántos puntos
no.
hay que trabajado el jet lag, tío.
Vengo hecho una braga después de 11 horas de avión y no sé qué es la derecha y qué es la izquierda, así que
Javi, dinos la
sería,
verdad.
pues, dime, será como un programa normal de Jordi Wild, más o menos, será el programa.
Dinos la
Pero,
verdad,
o sea,
Javi.
que
¿Dónde has
hoy eres una
estado
persona
y haciendo
normal.
qué?
¿Sabes?
No, mira, ni Javi, puesto de tequila, farlopa y con 11 horas de jet lag, no creo que bajara de 150. O sea que bueno, la verdad es que bien, bien.
Eso es un destrozo, macho. Bajar a 150 es un destrozo de la hostia. Pero bueno, fin. Alguien se tiene que sacrificar por este programa. Que os echa de
Bueno,
menos, hijos de puta.
sí.
Que lo sepáis.
Sí, tío. Ya me da envidia, tío. Tenemos que planificar otro viaje, tío. Ya el CERN se quedó lejos,
Bueno,
tío.
oye.
Mike está haciendo una especie como de. Se ha quedado pillado con el del viaje, con el
Se ha
viaje.
quedado ahí como un rollo ahí de jockey.
Que en 3 semanas.
Está pensando en Ibiza.
Eso es. Mike, paga la wifi. Te lo tenemos dicho.
Mike, has vuelto. ¿Qué decías?
¿Pero me oís o no me oís?
Ahora sí.
Ahora sí, pero antes ha sido
Te
como un
gusta
poco
pinchar como
triste.
un DJ, sonó.
Eso es.
Pero ya has vuelto.
Eso es.
Sí, la gente que quiera venir a vernos, la tarugo nos ve.
Eso es,
Ah, la tarugo,
correcto.
sí. Bueno,
Y de
es
la
un
podcast
viaje
en
así,
directo, la
bueno,
gente que
muy
quiera venir a
lejano.
vernos,
Con la
en
gente
la
de
tarugo conf
Mixio,
estamos.
efectivamente, ahí estaremos haciendo el
Un evento guay.
monguiro.
Con Alex.
Alex, allí nos vemos.
Oye, antes de introducir el capítulo, creo que hay dos comentarios que hacer Javi y
Sí.
Mike. Venga, Javi.
A ver, lo mío es breve. Este capítulo es In Memoriam de Mario Tascón, gran hombre, mejor persona, buen amigo que nos dejó de manera completamente inopinada esta semana en Argentina. Un abrazo, bro.
Abrazo, abrazo Mario. Bueno, tuvimos la suerte de haberle invitado al programa
Entonces, fue un
y
programa
es
delicioso, por
un
cierto.
programa maravilloso y la verdad que fue bastante, bastante shock para todos. O sea que
Sí,
el
la verdad es que
único,
sí.
yo creo que el único
Brindamos.
programa, yo creo que en honor a Mario deberíamos hacer un tema blindado, donde nunca más volvamos a hablar de la creatividad. Os lo propongo desde aquí como propuesta.
Para
Pues
Mario.
sí.
Muy bien. Mike, ¿qué te cuentas? Tenemos otro
vale, tema entonces,
menos trascendente, muy operativo.
Aviso súper rápido. Sí, aviso súper rápido. Para la gente que nos escucháis, que todavía no os hayáis enterado, que sois muchísimos, miles, porque nos escucha miles de personas cada capítulo, ¿vale?
Esto decenas nunca me acuerdo, de miles. Yo. Dentro de pocos cientos de
bueno,
miles.
Claro, decenas, efectivamente, decenas de miles. Tenemos una comunidad en WhatsApp, gratis, Nucelar, gratis. Entonces, si queréis entrar en la comunidad de Heavy Mental, os vais al Twitter de Heavy Mental y vais a ver un comentario destacado donde podéis ver el enlace para la comunidad de WhatsApp. En esa comunidad de WhatsApp hay distintos canales donde las personas de la comunidad, que ahora mismo ya somos 275 personas, un huevo de gente, como se nota que es gratis. Bueno, y te apuntas fiesta, y ya está ahí en contacto con un montón de gente. Entre ellos, con nosotros. Que correcto. Javi y David además responden, porque se ve que WhatsApp lo manejan bien. Está
bien. Es que eso de Telegram lo tenía para avisos de la Casa Blanca y para la comunidad premium de Heavy Mental y no terminaba de...
Abrimos la comunidad. Sabéis, muy bien.
twitter.com/heavymental-es, vais al comentario destacado y vais a ver que os podéis apuntar a la comunidad de Heavy Mental con un tweet que hay destacado.
Eso es.
Gratis. Y os, por cierto, y otro tema. Os enteráis de los temas del podcast antes que el resto. Porque ahí publicamos, vamos a intentar publicar todas las semanas, una captura de nuestra conversación interna de las...
Correcto.
Opinión de qué os parece y qué tema elegiríais vosotros. ¿Os vamos a hacer caso? Lo dudamos. Pero bueno, está bien que vosotros intentéis adivinar lo que vamos a hacer.
Es un poco como esos mandos del aire acondicionado que hay en los hoteles, ¿no? Que a ti te hace ilusión como que estás ahí moviendo y subiendo la temperatura y bajando, pero...
Pero al final hace lo que quiera.
El aparato hace lo que le sale de los huitos. Pues algo así.
Mike, vamos a por el redoble, tío. Y anunciamos.
Capítulo 064. ¿Es la esfera de Las Vegas el futuro de la exploración espacial?
Tom.
Maravilloso. Mira que tenía ganas yo de hablar de exploración espacial, tío, y lo tenemos ahí aparcado durante un montón de tiempo y ya por fin sale, y en este caso además asociado con un evento, bueno, la esfera de Las Vegas, lo veremos luego, pero bueno, ya tiene un tiempecillo, pero bueno, ha habido como un evento muy gordo con U2 recientemente, que yo creo que la puso un poco en órbita de la conversación. Pero bueno, empezamos por la exploración espacial. Entonces, sí, Javi, a ver.
Cuéntame.
¿Cómo explicas para principiantes un 101 de la exploración espacial? ¿Esto de qué va la exploración espacial? Así bueno, como para sentar unas bases.
A ver, básicamente es el siglo XX está inextricablemente conectado con la exploración espacial. Entonces, durante un montón de tiempo, un montón de actores... Históricamente han sido fundamentalmente la Unión Soviética y Estados Unidos, pero en realidad ha habido mucha más gente. Los alemanes estuvieron súper metidos, la primacía de cohetería en Estados Unidos se alcanzó en parte porque muchísimos científicos alemanes huyeron después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un montón de gente desconocidísima como John Parsons y todo este tipo. O sea, digamos que de alguna manera el sueño de conquistar el espacio ha sido uno de los drivers prevalentes durante el siglo XX. Y ahora mismo, por ejemplo, pues es Elon Musk que posiblemente está capturando más la imaginación de la gente con respecto a cuáles van a ser los siguientes pasos. Bueno, y también está la vicepresidenta, que está muy preocupada porque los ministros se vayan en cohete a Ganímedes, allí al retiro que tienen preparado, donde les ofrecerán chocolate, té y pastas, me imagino. O sea, la carrera espacial es algo que afecta e interesa a todos los niveles intelectuales. A los rock and scientists y a las amebas y los paramecios. Es una de las pocas cosas que une de manera transversal a la humanidad.
Me voy a guardar los temas políticos para un... ¿El qué, Mike?
¿Nos parece que la exploración espacial es como... como el mobile, ¿no? Es decir, como la tendencia mobile. Es el mobile, el año del mobile ha sido 15 años seguidos, ¿no?
Y del marketing móvil llevamos 15, sí, efectivamente.
Sí, por eso digo. pues que lleva 50 años, ¿no? El rollo de la exploración espacial. Ha habido una congelación, pues Guerra Fría, no sé qué, chun chun, chin chan, tal, pero como que la exploración espacial, como que es la historia de nunca acabar, quizá porque también es infinito, ¿no? El descubrimiento que puede llegar a hacerse, ¿no? Pero a mí con la exploración espacial me genera esa controversia, ¿no? Como que parece que sí, que ahora vamos a poder volar, me lo invento, ¿eh? Vamos a poder ir a Marte y llevamos, no sé, y los proyectos son a 30 años vista para ir a Marte, ¿no? De hecho, os comparto una reflexión a ver si pensáis lo mismo o no, ¿vale? ¿No os parece que igual que avanzamos muchísimo en otros temas como computación, como ADN, como organización, como bla, 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 en la parte de exploración espacial no se avanza tan rápido o no se invierte tanto como en otras cosas y entonces parece como que no se avanza? ¿O es un, que es un tema de qué tal dimensión? Porque a mí muchas veces me parece que no es de tanta dimensión, porque Elon Musk ha demostrado que se puede hacer de forma muy lean, ¿no? Entonces, ¿cuál es vuestra opinión?
Repugno.
Dale, Javi. Dale, Javi, luego...
A la totalidad.
Repugno, sí, repugno completamente. A ver, vamos a ver. El tema fundamental es que durante un cierto periodo de tiempo era un tema de supremacía entre dos superpotencias que dedicaron una cantidad de tiempo y de recursos completamente desquiciados para hacer algo que sí entraba dentro de lo posible, que era llegar a la Luna. Y tenemos la sensación de que el tema pues ha bajado. Pues sí, claro que ha bajado, porque la NASA ha estado súper jodida de dinero, el proyecto de los transbordadores espaciales tuvo sus problemillas, el problema de la estación internacional también ha tenido sus fiestas. Pero claro, Musk ha venido y ha traído, entre otras cosas, la idea fundamental de que, uno, el rocketry puede ser beneficioso económicamente, porque, a ver, Musk es que es un contractor del ejército americano a full, ¿vale? O sea, que quiero decir que esto hay que tenerlo también en cuenta. Y dos, que se puede hacer con mucho más ahorro de costes, no sin los programas estos faraónicos. O sea, a mí me parece que ahora estamos viviendo de nuevo un tiempo hot de todo lo que tiene que ver con la cohetería y tal. De hecho, si mal no recuerdo, John Carmack estuvo como CTO o CEO de un sitio que se llamaba Armadillo Rocket, que se dedicaban precisamente a construir temas de cohetería y cosas por el estilo. O sea, yo creo que la cohetería ahora mismo está en una situación muy parecida a la de los paneles solares o a las desalinizadoras, que es algo que sin enterarnos mucho, salvo los muy nerds, es que han bajado de costes y de esfuerzo a prácticamente una décima parte de lo que ha sido históricamente.
O sea, yo iba, o sea, por partir como en cachitos el tema de exploración espacial, porque claro, cuando pensamos en exploración espacial casi siempre pensamos en, pues literalmente, astronautas que van a
explorar. No, son 100 años de movida.
Claro. O sea, por la exploración espacial, yo creo que el eje más importante que más ha trabajado son las ondas espaciales. O sea, eso es exploración espacial, ¿no? El Voyager, el Hubble, ¿no? Hubble.
El telescopio, el radiotelescopio.
A tantos, ¿no? Claro, que nos fascinó a tantos porque empezó a capturar imágenes de las galaxias más lejanas, luego el Curiosity, el New Horizons, ahora muy, muy reciente el James Webb, ¿no? Es decir, toda la parte de sondas, o sea, ya Javi, tío, tengo implementado, que, o sea, tengo una especie de heurística mental que pienso en sonda y pienso en anal. O sea, y es por ti, claro, tío. O sea,
ya está. Sondas, bueno, por Carman. Facebook. Por Carman también. O sea, Mike Zuckerberg, Carman...
Es culpa de Facebook.
Eso es, correcto.
Todo es culpa de Facebook. Piensas en sondas y dices, hijos de puta.
Me cago en esa... Vale. Bueno, sondas espaciales, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Claro, por otro lado, entiendo que el poder de alguna forma irnos al siguiente nivel, ¿no? O sea, poner a personas, ¿no? En órbita, a humanos, ¿no? Y lanzarlos a intentar, pues eso, explorar literalmente el espacio, planetas y demás, pues tiene un coste gigantesco, ¿no? Son cosas mucho más graduales, por ejemplo, el tema de investigación genética, ¿no? Claro, si volvemos a SpaceX, que además me lo saqué literalmente el listado de hitos que han conseguido, claro, son hitos muy vinculados con el sector privado, pero realmente no ha conseguido ningún gran hito, ¿no? Más allá, pues eso, de, de construir, o sea, por ejemplo, la primera empresa de lanzar una nave en órbita, ¿no?, y recuperarla, por ejemplo. Vale. La primera empresa privada en enviar una nave a la Estación Espacial Internacional. Ok. La primera en conseguir reutilizar un cohete orbital. Perfecto. La primera en enviar la primera empresa privada en enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Vale, sí, pero eso ya se había conseguido. Es decir, excepto la parte más ingenieril, de alguna forma, de trabajar en la recuperación, ¿no?, de naves y casi, ¿no?, esta filosofía de SpaceX, ¿no?, de los primeros principios, diría las bases, e intentar recuperar partes para reducir costes, excepto eso, tampoco ha habido ningún, o sea, no se ha ido a la Luna, ni se ha ido, es decir, ha habido muchos sueños, que a mí me encanta, esa es la parte que me encanta de Musk, ¿no?, que tiene un par de narices y está la parte de soñar, pero no ha habido ese gran hito, ¿no?, y volver a la Luna. Entonces, bueno, entiendo que hay una complejidad muy grande en ese tipo de cosas, hay un coste añadido muy grande, y luego, bueno, pues también hay mucha reflexión alrededor de los costes que implica hacer este tipo de cosas respecto al retorno que obtienes, ¿no? Entonces, aquí entramos en un melón muy grande que yo siempre me ha fascinado y he estado leyendo, y es el tema de ¿interesa o no invertir grandes, ingentes cantidades de dinero en la exploración espacial teniendo en cuenta cómo está nuestro planeta? Hay mucha gente, o sea, yo no voy a pronunciarme todavía, estoy haciendo como de plantear la situación, ¿no? Hay mucha gente que dice, oye, nuestro planeta se está yendo a la mierda porque, en plan de no hay plan B, ¿no? No hay planeta B. Entonces, ¿por qué no invertir todos esos recursos literalmente a, yo qué sé, terraformar la Tierra? O sea, es decir, reinvertir las cosas que hemos hablado, ¿no? ¿Por qué no invertirlos aquí en vez de explorar la parte del espacio, ¿no? Y mucha gente dice, a ver, la exploración espacial, aparte de ser necesaria porque deberíamos ampliar fronteras y horizontes teniendo esa capacidad, también ha servido para generar muchísimas innovaciones que han servido para otros ámbitos, ¿no? De hecho, pondré en las notas del capítulo un documento que se llama NASA Spin-Offs, que son como 100 y pico pequeños spin-offs que ha habido de innovaciones que ha generado la NASA que han estado en muchos sitios. Entonces, ¿vosotros sois de la cuerda de que se debería empujar la parte de exploración espacial? Evidentemente a coste de reducir ciertas inversiones. ¿O creéis que debería, entre comillas, cortarse en gran medida esa parte? No del todo, pero bueno, en gran medida para de alguna forma retornarlo en hacer cosas en la Tierra.
Yo me apuesto que sí. Me apuestas que debería de seguir invirtiéndose, porque lo voy a comparar con otro evento que cambió la historia de la humanidad, o un poquito, que es cuando Colón descubrió América. Al final, Colón descubrió América y cambió la historia de un poco del mundo, y se descubrieron un montón nuevo de civilizaciones, recursos, semilla, posibilidades y tal, gracias a eso. Cuando España está en un momento complicado, ¿vale? Más que difícil. Y aún así, pese a eso, se invirtió. Uh-huh. Y, bueno, se invirtió, no era mucho, pero se invirtió. Y se consiguió un resultado extraordinario a nivel histórico, a nivel político, a nivel económico. Entonces, yo creo que ese tipo de eventos, ese tipo de casos, muchas veces pasa solo una vez cada 100 años, ¿no? 50 años. O cada 300. Pero yo creo que si no los buscas, desde luego nunca los vas a encontrar. Yo creo que nosotros como humanos, como civilización, como entes inteligentes, o a mí me gustaría creer, deberíamos seguir intentando, ¿no? Como esa, no sé si es resiliencia, quizás es una palabra muy manida, ¿no? Pero no perder la capacidad de seguir investigando, ¿no? De seguir, porque es verdad que en la Tierra queda mucho, pero es que por estadística, fuera de la Tierra hay muchísimo más pendiente que dentro de la Tierra, ¿no? Entonces yo seguiría, yo creo que es algo que hay que seguir haciendo. Por supuesto, habrá que ponderar, ¿no? Habrá que ponderar, oye, ¿qué puede ayudar a la paz, a quitar el hambre en el mundo, a la estabilidad económica, al no sé qué? Pero yo creo que, desde luego, hay cosas muy potentes que la investigación espacial nos puede adaptar en mil cosas. Incluso que pueden ayudar también a la propia vida en la Tierra. Desde superación de tecnologías, sistemas electrónicos, sistemas de combustión, o sea, hay mil cosas que, de hecho, históricamente se han ido aplicando. El Kevlar fue una de las cosas que se descubrió para el espacio y se aplican otras cosas. El carbono, lo mismo. Temas de grafeno, lo mismo. Temas de insonorización, temas de protección ante el frío, ante el calor. sea, hay mil cosas que el propio hecho de construir algo ya ha ayudado a algo en la Tierra, ¿no? Y aplicamos en mil cosas que parece que no nos damos cuenta, pero luego son patentes o licencias que se liberan o que no se liberan y que aportan valor. Entonces yo creo que no... Que el hecho de tener un reto que es mucho más allá permite que sigamos descubriendo tanto cosas a nivel de producción o de industrialización o de cómo se fabrica, como cosas que a lo mejor todavía no sabemos que vamos a descubrir, que podemos encontrarnos en otro lado o lo que sea, ¿no? De hecho, había una parte, no me acuerdo ahora cómo era, cuando estuvimos en el CERN, que nos dijeron, ¿no?, de las ondas cósmicas, que se había descubierto que las ondas cósmicas, no sé qué, su puta madre, y ahora se podía aplicar en la Tierra para no sé qué, de los protones, para detectar el cáncer, o no me acuerdo bien cómo, qué movida era, ¿no?
Sí, la tomografía, el PET, la emisión de positrones.
Pues las típicas cosas que a lo mejor ni sabemos, y porque parezca muy complejo, yo no dejaría de hacer. Otra cosa es cómo ponderas ese dinero, ese presupuesto, ese esfuerzo. Ahí lejos donde los expertos pueden que decir, oye, la pena, tal, A, B y C, ¿no? Pero si a mí me preguntas, lo voy a decir así directamente. Entre gastármelo en ejército y en espacio, pues lo tengo muy claro. Obviamente también si me preguntas entre espacio y educación y sanidad, pues también lo tengo bastante claro. Obviamente educación y sanidad, pero si me preguntas entre, oye, lo que te gastas en ejército, ¿lo repartimos entre espacio, educación y sanidad? Pues mi respuesta está clara. O sea, si fuera por mí no habría ejército profesional en ningún país del mundo. O sea, yo lo digo. Los políticos deberían entenderse y deberíamos quitarnos de ejércitos, OTAN y mierdas. Lo digo así, para que luego la gente me llame facha. A ver si os enteráis. Yo por mí, ojalá, no hubiera ejército. Porque creo que es en ti actualmente que tiene que haber una defensa de las fronteras.
Ya está CNI, ya ha interceptado CNI a Mike.
Pero que, sí, ha dicho, vamos a capar a Mike.
Eso es, antes de que se metan más charcos.
¿Tú qué piensas, Javi, tío? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, varias cosas. La primera es que Mike lo ha dicho muy bien. Hay muchísima cantidad de investigación básica que se deriva de todo lo que tiene que ver con la investigación espacial, ¿vale? Entonces, claro, el problema es que cuando tenemos a veces la sensación de que el tema se ha parado de progresar porque inconscientemente nos dedicamos a pensar en los 50 y 60, pero es que ahí prácticamente era una carrera armamentística en las dos grandes superpotencias para establecer de algún modo quién era la hegemónica. Entonces, ese grado de commitment por parte de un país...
¿Quién la tenía más grande?
Exactamente.
Literalmente, tío.
Entonces, ese grado de commitment por parte de dos superpotencias a un tema concreto es muy complicado que lo volvamos a ver. Pero claro, es que la gente no tiene ni idea que antes que poder lanzar un cohete a la Luna, lo que ha habido que investigar en términos de combustibles con la suficiente densidad energética como para poder vencer la gravitación de la Tierra, el rocketry, cómo hacer los módulos, cómo calcular... O sea, quiero decir... Mike lo ha planteado correctamente, es que hay un montón de subproductos de todo lo que se produce, que al final aumentan la ciencia básica. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo el problema es que para dar el siguiente paso, que es ir a Marte, necesitaríamos un commitment prácticamente planetario, muy parecido a lo que estuvimos viendo en su momento en el ITER. O sea, necesitamos un commitment del planeta para lo que hay que hacer. Y lo que estamos teniendo es, pues eso, iniciativa China por su lado, Estados Unidos por su lado, la Agencia Espacial Europea por lo que sea. Entonces, si ya el commitment que hay que hacer es monstruoso, si encima lo fragmentas entre un montón de gente que tiene diferentes agendas, pues había una idea de hacer cosas como era la Estación Espacial Intercontinental, pero luego también hemos visto...
¿Te acuerdas, Javi? Sí. El discurso de Nixon. ¿No os acordáis el discurso de Nixon, que es bastante famoso? En la ONU, en el año 70 y... No,
Nixon.
Era Nixon, perdón. Sí, para una vez que atino a alguien que decía, oye, a lo mejor debería venir una invasión extraterrestre para que por una vez todos nos pongan de acuerdo en algo.
Bueno, sí, de esto hemos hablado muchas veces. Esta es la tesis de Watchmen.
Y ahí generar commitment viene por ahí, porque es que yo creo que el commitment viene del querer poner de acuerdo por algo.
Claro, pero es que si para que nos pongamos unidos tiene que venir una invasión como XCOM, que también lo hemos hablado en alguna ocasión, pues no sé, o sea, Es que esto conecta con lo que tú hablabas de retirar presupuestos del ejército, ¿sabes? O sea, si los seres humanos no fueran seres humanos, yo lo vería absolutamente lógico, pero es que los seres humanos son seres humanos y yo me dedico a analizarlos y te puedo asegurar que todo lo que se dedique a fuerzas armadas...
Te dedicas a analizarlos, Javi, desde la distancia como no ser humano que eres, ¿no?
Sí, no, sí, como si fuera un entomólogo, los miro como si fuera un entomólogo, como si lo estuviera ahí en la pletina. No, en serio, es complicado. Yo lo que entiendo es que tiene ahora mismo una difícil justificación en términos de precedencia y en términos de priorización con respecto a que hay un montón de desafíos encima de la mesa. Pero yo creo que muchísimas de las cosas más, o sea, el dentífrico, por ejemplo, o sea, hay un montón de cosas que han sido derivadas, sí. porque en realidad, ¿qué es lo que ocurre? Que es el desafío ultimate de complex problem solving. Porque, claro, es decir, es que nadie ha estado ahí fuera, ni nadie se ha ido a Marte, ni nadie lo ha hecho antes. Entonces, salen un montón de... Si os acordáis, por ejemplo, una de las cosas que nos llamó mucho la atención del ITER era que como hay un montón de cosas que son las primeras en la vida, ¿os acordáis cuando nos dijeron, oye, hay que hacer un hormigón particular, pero tiene que ser borado porque tiene que capturar neutrinos?
Borado.
Bueno, sí, ¿y dónde está el hormigón ese borado? Porque en el catálogo de Leroy Merlin no viene en ningún sitio. Pues ahí tenían varias zanjas donde estuvieron haciendo pruebas con el hormigón borado. Oye, es que es la estructura de refrigeración más grande del planeta. Con lo cual hay que hacer cables que soporten los tronchos electronvatios que hay que llevar allí, ¿te acuerdas? Y lo mismo, oye, ¿y estos cables dónde están? Con Stroll en el catálogo no vengo yo los cables. Pues los cables hay que hacerlos también. Entonces, claro, yo dentro de lo que cabe... El commitment que hay que hacer a este tipo de cosas, yo lo tengo clarísimo porque es que hay un montón de subproductos científicos que al final terminan entrando en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros coches, en nuestras familias y en el progreso humano. Lo que ocurre es que ahora estamos en una situación en la que efectivamente puede haber un tema de prioridades, pero yo creo que no hay un cuestionamiento, porque insisto, es que llevamos con la carrera espacial casi 100 años y la cantidad de cosas que se han derivado de aplicar esfuerzo y aplicar inversión en temas relacionados con la guerra, pues es que los subproductos que se generan para la paz es brutal. Y yo estoy de acuerdo con Mike, si los seres humanos fueran otra cosa, pero es que son lo que son, ¿sabes? Entonces es muy complicado asumir partidas presupuestarias asumiendo que los seres humanos se van a comportar como si fueran estela plateada, porque no lo son.
Fijaros, el me pareció muy, o sea, yo pensando, dándole vueltas para el capítulo, claramente yo digo aquí el eje principal tiene que ser el tema de la colaboración internacional, ¿no? Y de hecho me puse a indagar un poco en el tema de la Estación Espacial Internacional, esto de qué va, ¿no? Porque a ver, son diferentes países los que pueden operar ahí, ¿no? Y bueno, y me pareció interesante porque tiré un poco de la historia, ¿no? Y bueno, en la carrera espacial concretamente, la Unión Soviética se adelantó poniendo el primer satélite, ¿no? El Sputnik, el primer hombre en el espacio también, ¿no? Gagarin. Y luego realmente fue cuando Estados Unidos dijo, necesitamos acelerar, necesitamos sacar la chorra más grande porque nos están adelantando en todo y fue literalmente el tema de la Luna, Armstrong y demás, ¿no? ¿Qué ocurre? Que había una idea en los años 70 que era colocar, digamos, una estación permanente, un proyecto permanente, ¿no? Una estación permanente de investigación en el espacio, ¿no? Y Estados Unidos colocó el Skylab, que cayó, o sea, no consiguieron mantenerlo en el aire, y fue la estación Mir de la Unión Soviética la que realmente consiguió estar ahí, ¿no? Y bueno, cuando se acabó ya finalmente la caída del comunismo y se acabó guerra y demás, pues evidentemente toda esa tecnología de la Unión Soviética se puso a colaborar con Estados Unidos y lanzaron la Estación Espacial Internacional, que ahora mismo hay unos 16, 18 países que operan con ella. Claro, eso es como un punto, una estación que está en el espacio donde tú puedes anclar cosas, puedes salir de ahí como el punto de partida de exploración internacional. Claro, revisando qué proyectos hay ahora mismo, tipo ITER, ¿no? Donde colaboran muchos agentes, claro, está China por un lado, que está como aunando fuerzas, se ha unido Sudáfrica, se ha unido diferentes países, y luego está el proyecto Artemis Accords, que es el de la NASA, que está consiguiendo también tirar de diferentes países, ¿no? Y luego está Europa, ¿no? Si realmente, bueno, luego está Europa y luego está el sector privado, que no solamente está SpaceX con Musk y demás, sino que está Bezos, ¿no? Con Deep Blue, y luego está la gente de... Lo que pasa es que en otro rango diferente, pero está la gente de Virgin Galactic, ¿no? Más estos dos últimos yo creo que más centrados en la parte de turismo espacial. O sea, vamos a intentar sacar un negocio llevando a la gente, ¿no? A suborbital o a sacarlos un poquito de la órbita y que experimenten ese viaje, ¿no? Sobre todo a gente multimillonaria. Claro, pero eso me llevó a una doble reflexión. Estamos de alguna forma tirando recursos trabajando por separado a nivel de países cuando se podía generar un proyecto súper interesante, aglutinando todo el conocimiento y todos los recursos, y luego por otro lado, quien a lo mejor está avanzando más es el sector privado. Porque claro, el turismo espacial está por esa línea, pero luego hay una iniciativa muy interesante que, si mal no recuerdo, creo que es privada, y privada además en Estados Unidos, que es una empresa que se llama Astroforge, que está muy orientada en minería espacial. Es decir, hay una oportunidad muy grande en irnos ahí y sacar realmente material que de alguna forma... Y está intentando explotarlo. Entonces, tú, Javi, tío, ¿cómo ves el tema de, digamos, el trasvase a lo privado, ¿no? O a manos privadas de esta parte de exploración espacial? Porque realmente es donde está viendo como intuitivamente mayores avances, bueno, aunque evidentemente...
Se nos es que volvemos a lo mismo. La ventaja de lo privado siempre es que los incentivos están alineados con lo que hay que hacer, que por mucho que diga Matsukato, no ocurre en lo público. Pero el problema de lo privado es que busca fundamentalmente iniciativas rentables, y no todas las iniciativas tienen por qué ser rentables en temas, sobre todo, fundamentales de investigación básica. Entonces, el asunto aquí es... partiendo de la base de que no creo en la bondad intrínseca del ser humano y es muy complicado, o sea, haría falta un liderazgo absolutamente brutal que miras ahora mismo a lo que tenemos alrededor y te da auténtica grima para que de alguna manera pudiéramos usar esos esfuerzos desde un punto de vista humano de una manera más eficiente. Pero siendo realistas, yo personalmente creo que es absolutamente imposible, salvo que hubiera un liderazgo brutal por parte de una de las superpotencias. Y cuando digo liderazgo brutal, no digo por aplastamiento, sino digo por como Kennedy hizo en su momento, porque le vendes a un montón de gente una historia más grande que la vida y te la compran, ¿vale?
Ya. Yeah.
Entonces, yo eso no lo veo.
¿Cómo sería? O sea, ¿Qué planteamiento de incentivos se podría llevar a cabo para, o a nivel público o a nivel público-privado, generar algún tipo de colaboración conjunta para la parte de exploración espacial, como unos recursos por ahí? ¿Qué cambio?
Vamos a ver, básicamente el interés fundamental de la era privada es hacer dinero, el interés fundamental de la parte pública es, sobre el papel, conseguir progreso y cosas que sean buenas para el bien común. La realidad es que no te toquen los cojones y no te calienten la cabeza.
Lo público también debería... Claro, pasa que el público también... Es decir, aquí, claro, vale, perdona haberte cortado, pero claro, ni lo privado solo debería buscar eso, ni lo público solo debería buscar eso.
El problema es que la colaboración público-privada, que yo defiendo a muerte, en el fondo, al final del día, termina siendo como la gente que piensa que para obtener un oso hormiguero es un oso que se folla una hormiga. O sea, son ADNs bastante, bastante incompatibles. Y entonces, en el momento que hay ADN bastante incompatibles... Sí,
este ejemplo es nuevo de esta temporada también, ¿eh? Este ejemplo es nuevo.
Sí, sí, yo renuevo constantemente, exactamente. A pesar de que tengo un jet...
Que el agua moja, no la has
usado. Eso es. Tú lo ves,
es
que,
por el
ves
jet lag, tío. Es por
tengo
el
un jet lag. Tengo un jet lag de muerte, estoy reventado así, pues mejor que el mejor día de Yados, ya te lo digo yo, que sin problemas. Entonces, el asunto es... Hay ellos ADNs... Exactamente, es verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Y una polla más grande que la suya, seguramente. El asunto es que es un ADN muy difícil de mezclar, porque las estructuras mentales son muy difíciles, las narrativas son muy difíciles, esto es muy difícil. O sea, lo que consiguió Kennedy, que es muy complicado, es, estando por detrás de la carrera espacial, imbuir a todo un país de un sueño específico y al mismo tiempo hacer un commitment de recursos. Pero yo creo que lo más difícil que hizo fue embarcar a todo un país en una carrera en la que estaban por detrás. O sea, Gagarin el primero, Laika la primero, el Vostok el primero. O sea, quiero decir, estaban por delante
de recursos. Pero había un enemigo común. había un enemigo común que alineó literalmente a todo Estados Unidos en ese caso. En ese caso.
Claro. Entonces, por eso te quiero decir que yo lo que he hecho en falta, y ahora en cuanto lo vuelva a decir, seguramente nos volverán a cortar la. Xi Jinping nos volverá a cortar. Pero claro, yo es que he hecho un vistazo a los líderes mundiales y vamos, yo con que no nos autodestruyamos en una guerra nuclear, ya vamos bastante servidos, ¿eh? Entonces, ese es fundamentalmente el problema, porque en el caso de que lográramos hacer eso y lográramos unir a la humanidad bajo un relato común, que no hiciera falta una invasión alienígena en la medida de lo posible, claro, porque yo me imagino que algunos de nosotros nos usarían para experimentos, pudiéramos de alguna manera entender que de verdad, que es que, a ver, que es que no hay planeta B, que es que tenemos que trascender al asunto, que es que si la humanidad no es capaz de trascender a la Tierra, nuestro destino es irnos a la mierda cuando el sol se vaya a tomar por saco, que está muy lejos y suena muy...
Bueno, es el mensaje de Elon Musk. El mensaje de Elon Musk es, no sé, literalmente multiplanetary o claro. Planetary, o como se diga, species.
Pero espera. Pero es que eso está súper bien tirado, Mike. ¿Cuál es el tema? Elon Musk es una persona que, siendo multimillonaria y todo este tipo de cosas, pudiéndose hacer escaras en los huevos de rascárselas debajo de una palmera, se dedica a tener 10 hijos con 4 mujeres diferentes y al mismo tiempo a meterse en estas movidas de cambio de... O sea, es mesiánico, tendrá sus problemas, hará todo este tipo de cosas, pero es que tiene una trascendencia o quiere imbuir a la humanidad en una trascendencia. El otro día leí una noticia que decía que el futuro era no tener hijos. ¿Vale? O sea, que el futuro de la esta era... O sea, el futuro es de puta madre. O sea, pueblos del mundo extinguidos, que decía siniestro total. Entonces, Musk tiene un montón de problemas. Y en el piso de arriba hay unos cuantos murciélagos, como dicen los gringos. Pero no me jodas. Yo prefiero una visión de alguien que es trascendente en términos de la humanidad para llevarnos al siguiente escalón que pensar que el futuro es extinguirnos lentamente tocándonos los cojones porque no tenemos ningún interés en prosperar como raza, ni como especie, ni pollas en vinagre. Ni nos llama el espacio, ni nos llama ninguna de las grandes misiones de ninguna clase. A título personal, ¿eh? Esto es una gargara mía.
No, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, a mí, yo siempre he dicho que a mí Elon Musk y este tipo de planteamientos... O sea, yo apuesto por el tema de la exploración espacial literalmente porque me parece una vía de progreso... de la humanidad como especie, porque es que si no, ¿qué vamos a poner? Todas las mentes pensantes en cómo mejorar el ratio de los clics. Es decir, si tuviese que invertirlo en alguna línea, pues oye, pues temas relacionados con progreso en la parte de edición genética, exploración espacial, o sea, vías que son hiperdisruptivas, que no van a llevar un retorno en el corto plazo, pero es lo que va a generar un cambio disruptivo real para la gente. A mí Elon Musk me parece que le echa un par de narices, porque pudiendo no hacer absolutamente nada, y gastarse ese dinero en, no sé, en perpetuar su apellido en 15 o 20 generaciones siguientes sin tener que hacer nadie absolutamente nada.
Rascarse el barbo a tres manos. Y está haciendo un double down y volviendo a jugar y importándole tres cojones. O sea, quiero decir, de verdad, que es que es alguien que tiene problemas de personalidad. O sea, está bastante averiado en un montón de cosas. Pero, macho, yo al final del día... Prefiero una trascendencia, ¿sabes? Prefiero apuntar alto, tío. Este soy yo a título personal. Yo a título personal.
No compraste el Lambos. No compraste el Lambos para tener.
No compraste el Lambos ni esnifar cocaína en el ombligo de putas. Perdón, sí, disculpa.
Javi, te voy a hacer una pregunta un poco. Me voy a meter donde no me llaman. Pero por.
Te queremos.
Drop de Mike, sí. Mike. Venga.
Drop de Mike.
¿Cuánto de lejos estás a nivel intelectual, no de lo que estudias y de lo que sabes, sino de tu forma de ser de Elon Musk? Porque yo no te veo tan lejos.
Hostia.
Es decir...
Forma de ser.
Habla a nivel intelectual.
Explícate, Mike.
A ver, yo creo que la vida me ha enseñado un poco más que a Musk. Hay más gente en el mundo, tío. O sea, no.
Pero la gente te ve así. Es decir, la gente te ve como una persona.
Sí, pero no puedo yo...
Que te lanzas a por cosas que nadie se atreve, que es el perfil de Musk.
Sí, sí.
Que tienes un gran conocimiento empírico, teórico, no voy a entrar en el detalle, de cualquier tema de forma profusa, porque es verdad. Yo contigo lo digo mil veces. Cuando alguien me pregunta por ti, digo, mira, con Javi puedes hablar de física cuántica o del en vez de las hojas, y vas a ver más que tú de las dos.
Pero ¿vale? y luego está la otra parte.
Eres un visionario. Y eres, o sea, y tienes esa visión de.
Claro, pero
hay
pero
que más apostar que son... en no sé qué.
Sí, sí, pero más que es un psicópata, tío. ¿Tú has leído el libro de Isaacson? O sea, bueno, ya estaba en el de Vance.
Es un psicópata. Jamás es un psicópata. Y más tiene también otro componente que le falta a Javi, que es haber vendido un par de startups, tener literalmente como 6 euros más en la cuenta.
Por ejemplo.
Para llegar al punto de decir, me la suda absolutamente todo porque me he bajado.
No, pero a ver, a ver.
A lo mejor Javi es tan millonario como más y nadie lo sabe.
No. A ver, vamos a centrar el asunto. Y no quiero convertir esto en más. Porque no es el tema. Vamos a ver. El problema fundamental de Musk es que es un sociópata. Y entonces funciona muy bien con determinada gente, pero a otra gente los echa del este. Y es muy interesante en entornos de altísima demanda. Es otro como Jobs. Jobs se va a Cornish Glass y le dice que necesita meter el vidrio en los iPhone y el otro le dice que no puede y el otro le dice que le encarga toda la producción y que lo quiere dentro de 6 meses. O sea, para hacer eso tienes que ser un poco sociópata, ¿vale? Y yo personalmente creo que yo no tengo el drive que tiene más para hacer ese tipo de cosas. Luego, en lugar de nacer en Estados Unidos y hacer las cosas en Estados Unidos, pues resulta que he nacido en Zambia. Ese es otro tema que también interesa y es bastante importante. O sea, quiero decir que hay un conjunto de cosas que tienen que ver con el talento, pero hay un 50% de todo que es suerte, sitio donde estás, momento en el que llegas y un montón de cosas. Pero yo personalmente yo no me considero un sociópata como este tío. Este tío, ¿os habéis leído la nueva biografía?
No me la he leído.
Pues bueno, pues echadle un vistazo porque es canela en rama. Ya había un montón de cosas en la de Vance Packard, ¿vale? En la de sí. Ashley Vance, perdón. Sí, pero tela de tela. Sobre todo cómo ha tomado el control del Twitter.
Solo por cómo inicia es la hostia. No sé si recordáis el inicio, que primeras 5 páginas. Flipando porque el tío dice que está en una dieta de bajos carbohidratos y quedan en la primera entrevista en un sitio a tomar algo y el tío se está tomando unos espaguetis carbonara.
Sí, sí, por eso te digo.
O sea, ese detalle flipas, ¿sabes? Ya con ese detalle flipas.
Pero por eso te quiero decir, entonces, hace falta alguien así, porque es que si tú eres utilitarista, no metes dinero en la carrera espacial, porque hay mucho más dinero que hacer en otras cosas bastante más... O sea, es que tú no puedes esperar progreso en la carrera espacial de los responsables de los fondos de inversión o de las hojas de cálculo, porque están a otra cosa completamente diferente. Necesitas a alguien que tenga una visión que le trascienda a él mismo. De hecho, la carrera espacial, a mí lo que me gusta de la carrera espacial, y de hecho he puesto varios libros, porque claro, hay 50 libros de la carrera espacial, me ha costado bastante escoger tres.
La carrera espacial te refieres a Estados Unidos, Unión Soviética, ¿no? Ese momento de la historia.
No. La carrera espacial...
El otro es exploración.
Claro, pero yo como lo veo es... Es el ser humano, tío, la última frontera. Ya hemos explorado la Tierra, ya lo que nos queda para explorar en términos de aquí de dragones es el espacio. O sea, yo creo que si el ser humano se niega a sí mismo la capacidad de salirse a sitios totalmente inexplorados donde no sabe qué va a encontrar, es que va en contra de nuestra propia naturaleza.
Totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo.
Y ese es mi punto. Luego ya veremos la grosería, si es público, si es privado, qué se puede hacer por aquí, qué se puede hacer por allá. Es que son unos capitalistas hijos de puta, es que les suda la polla todo lo que no sea las próximas elecciones. O sea, lo de los hormigueros, ¿vale? Pero claro, joder, en algún momento tendremos... Perdona,
estamos de acuerdo, entonces, claro, es que hay... O sea, es decir, Musk encarna un montón de cosas que no vemos en, digamos, en los seres humanos, porque tiene, digamos, esa capacidad de visión y de trascendencia. Y es que, ¿qué ocurre? Que es que la mirada tan cortoplacista que tenemos, lo que nos impregna el propio sistema en el que vivimos, es que es imposible. O sea, de hecho, a vosotros no sé si os pasó una sensación muy curiosa, que es... Estamos en nuestro día a día, con nuestros trabajos, con nuestros equipos, con nuestras cosas, no sé qué, lo pequeño, ¿no? Y de repente te vas al CERN y empiezas a tener una especie como de fumada mental durante una semana de, no sé, nivel de trascendencia exponencial a tu día a día y luego el lunes vuelves otra vez a tu curro y dices, ¡ostras! O sea, estoy volviendo a lo micro. Entonces, claro, de alguna forma... tienes que, no sé, haber salido de tu
Tienes que mirar a las estrellas, tío. Tienes que mirar a las estrellas. Y el dinero, claro, ahora mismo de la iniciativa privada está en el Excel.
Claro, pero espérate, pero tienes que mirar a las estrellas. Claro, aquí viene un poco la reflexión, ¿no? Es que yo estoy a favor de todo lo que has dicho. Estoy un poco poniéndome en el ring contrario para ver. Claro, tienes que mirar a las estrellas, pero luego tienes que tener cubierta tu pirámide de Maslow. Es decir, hablamos de que Elon Musk, o sea, se ha pasado el juego del capitalismo 4 veces por encima, tiene toda la vida literalmente resuelta, puede hacer literalmente lo que quiera, claro. Si le pedimos este tipo de reflexión a gente que no llega a fin de mes o a una empresa que ya ni siquiera, no sé, gane un 3% anual, sino que esté justita, claro, va a decir, mira, yo estoy en la base, estoy en la parte, digamos, en la capa 1 o 2 de la pirámide de Maslow, no puedo pensar
lo entiendo a tope, ¿vale? Pero si pienso en la humanidad, necesitamos a gente que esté mirando para arriba. Necesitamos a gente que esté mirando para abajo, pero necesitamos a gente que esté mirando para arriba.
Total. O sea, vale, chiquets.
Yo en este caso,
sí, por Mike, terminamos contigo, tío.
Yo creo que es un tema de convicción y de estrategia. Una de las cosas que subyace en muchos de nuestros podcasts, en los que los tres no estamos de acuerdo nunca y que solemos compartir, es que hay mucha gente mandando, pero poca liderando con estrategia.
Sí.
Por traducirlo de alguna manera. Y yo creo que en este caso la exploración espacial es un tema de estrategia. Es un tema de estrategia. De estrategia de ciencia, de estrategia de innovación, de estrategia de futuro, de vida, de estrategia de muchas cosas. Y creo que el no creer o el gastar en el chiringuito A, B o C hace que no estemos gastando ahí. En ciencia, en investigación, en innovación, en cosas que de verdad aportan valor, a lo mejor no mañana. A lo mejor tú como presidente, me da igual, todos en España, ninguno aposta por ello, ninguno. Tú como presidente no te vas a ganar un rédito político por esto. Pero es que lo que consigas gracias a esa inversión va a ayudar la vida de las próximas 20 generaciones. Entonces, creo que aquí hay un tema de estrategia que es ser alguien con visión largoplacista y no cortoplacista para chupar del macarrón. Y aquí es un poco mi drop de mic, pero creo que es un tema de visión y estrategia de futuro. ¿Tú qué quieres conseguir? ¿Quieres conseguir algo que aporte valor o quieres conseguir algo para perpetuarte en tu mierda? Y yo creo que este es uno de los grandes problemas de por qué no se apuesta a nivel general, en España particularmente, pero a nivel general.
Mira, Mike, voy a reciclar una de la temporada pasada. No hay hombres de Estado.
Claro, efectivamente.
Es que no, es verdad, y es verdad.
Pues a partir de chiquets, ahí, pues...
Vamos a dar el salto al segundo tema, que es la esfera de Las Vegas. A ver, os voy a soltar algunos datos, ¿vale? Yo no sé si, Mike, tú quieres buscar alguna cosica, algún vídeo, alguna cosa así para compartirla por ahí.
Que decir una cosa. La esfera de Las Vegas es una pantalla LCD, lo que las patatas fritas, las patatas paja de los platos. Las patatas paja deberían estar prohibidas en cualquier tipo de gastronomía desde hace 15 años. Yo no sé por qué siguen existiendo. Entonces, si no conoces, si tú, oyente que estás escuchando ahora mismo, no sabes lo que es la bola de Las Vegas o la pantalla esta mega tal de Las Vegas,
la esfera,
para ahora mismo lo que estés haciendo, la esfera, perdón, concéntrate y escucha esta mierda porque es la repolla. ¿Vale? Y ahora ya, David, o sea, ¿tú vale. qué crees que aquí David y Javi te van a la turra? No. Esto es la mismísima polla.
Vale, yo voy a soltar unos datos. Vale. A ver, que por cierto, un dato muy curioso es que, bueno, el proyecto entero es de una empresa que se llama Populous, que he visto que tienen, bueno, proyectos megatochos de tal, pero curiosamente hay un equipo de arquitectos, ¿no?, en Zaragoza, que contribuye bastante en ciertos, ¿no?, en la parte de hecho, cálculo.
Hay tres compañías diferentes zaragozanas que han estado trabajando en diferentes aspectos, pero sobre todo en la aplicación más técnica, muy metidos en el BIM, muy metidos en la parte de construcción computacional. Ahí es un mundo fascinante, es lo que dice.
Ya decía yo que eso tenía pinta de ser algo parecido a lo de la aparición de la Virgen del Pilar. O sea, era como muy mágico.
Ha sido un milagro. De hecho, yo creo que ha sido un milagro el desarrollar esto, la verdad. Pero bueno, voy a lanzar cifras, ¿vale? El bicho tiene 112 metros de altura, ¿vale? Por 157 metros de ancho. tiene una, la parte de fuera está recubierta por pantallas de LED, ¿vale? Y cubren 54.000 metros cuadrados, ¿vale? Esa es la parte de fuera. La parte interna son 15.000 metros cuadrados, ¿vale? La pantalla interna, con todas esas pantallas sumadas, alcanza una resolución de 128K, ¿vale? Luego, tiene 18.000 sitios de espectadores y esos 18.000 sitios son hápticos. Es decir, la propia butaca tiene sensores y tiene diferentes temas para interactuar con los asistentes dependiendo de lo que pase, ¿no? Y ha costado 2.500 millones de euros montarla. 2.500 millones de euros.
2,3 billón de dólares, ¿no? Creo recordar.
Yo ahí tengo, me genera muchas dudas operativas. A mí esto me pasa como con el poliamor. Tengo muchísimas dudas operativas.
Sobre la implementación.
Muchísimas. Sobre todo cuando tienes cierta experiencia jugando con LED, ¿vale? Las plaquitas fallan, no sé qué. O sea, es decir, un bicho de 54.000
metros cuadrados. Duda número uno. Tú enciendes eso, ¿cuánto te cuesta cada hora? Porque esa mierda, más allá de que llevar en sí mismo casi un supercomputador de la hostia, un rack o un conjunto de racks de la leche para moverlo con 300 millones de tarjetas gráficas, porque seguro que le hace falta, o sea, un minuto desenchufado, ¿qué vale? 100.000 pavos de luz. O sea, no 100.000,
pero... Yo busqué básicamente la parte energética porque me interesaba, ¿vale? Y básicamente está estimado que gaste 96 gigawatts, ¿vale? Al año. Para buscar una referencia, porque esto a lo mejor no, ¿qué coño significa esto, no? Pues Estados Unidos consume 4.000 terawatts, ¿vale? Al año. Significa que consumiría el 0,002% de todo Estados Unidos, ¿vale? 0,002%.
Bueno, acordaros, ¿cuánto has dicho? 90
me parece mucho,
gigawatts.
Pero o sea, es que es un...
90 y pico gigawatts, ¿no?
Sí, 96 gigawatts.
Vale. El ITER iba a producir 3 gigawatts al año. Sí. O sea, necesitas 30 ITERs para encender esa mierda.
Sí. Es que imagínate, tío. Es un puto bichaco, tío.
O sea, vamos a ver, es que aparte de todo lo que estés mencionando, que eso tiene que ver con las pantallas, hay no sé cuántos cientos de miles de altavoces.
Bueno, un segundo.
Mira, 167.000 altavoces.
Vale, eso un segundito, una cosa que no hemos contado, porque estamos hablando de la tecnología, pero no le hemos contado a la peña un poco el detalle de lo que es, ¿vale? Es
venga, Mike, dale.
Una esfera donde tú como público entras, que es como si fuera un escenario, un teatro, ¿vale? Y tú lo que sientes sí, como
más
espectador
tipo, más es... Más tipo una... estos planetarios, ¿no? O sea, de esto que correcto, tienes como el envolvente una esfera, completo.
Como una sí, esfera. Y tú lo que te sientes es como que estás dentro de una realidad inmersiva, totalmente inmersiva, porque tienes una visión como a, no sé, 300 grados, ¿vale? Porque quitando lo que tienes detrás de público, arriba, abajo, al centro, por los lados y tal, por todos lados tienes pantalla. Lo digo porque tú has dicho el ancho y el alto, pero a lo mejor la gente, si sí, no ha visto alguna foto, no se imagina que es algo esférico, que tú lo que sientes es que estás como que estás inmerso en 320 grados, lo que sea, dentro de algo que tú sientes que de verdad que te supera la realidad, o sea, la ficción a la realidad. O sea, como que pierdes el norte. De hecho, no sé si habéis visto que ayer fue el primer concierto en plan espectacular
sí, de
U2.
De U2.
Y, sí, y he visto alguna cosita, pero digo, algún vídeo de baja calidad sí, y sí, ya me he quedado flipando.
Sí, pero espera. No, es que no puede haber conciertos. Tienes que hacer residencias de 4 meses. Porque si no, no,
claro,
se justifica, no se justifica en absoluto el este. Tú ten en cuenta que tienes no solamente que montar todo el carnaval, sino que tienes que cargar todo el software que lleva aparejado eso, más toda la sincronización. Imagínate, y tal. Tío. O sea, la única manera que se van a ofrecer conciertos allí son residencias. O sea, van a estar como Celine Dion. No sé si van a estar 4 meses los U2 allí.
Bueno, claro, muy Las Vegas, ¿no? Las Vegas.
Sí, claro. Las Vegas funciona así. Las Vegas funciona así, funciona
con residencias, sí.
Estás en un casino residente.
O sea, os tiro un statement, ¿eh?
Sí. A ver.
Imagínate montar ahí algo del Circo del Sol. Lo que el Circo del Sol podría liar ahí.
Lo montarán, seguro. Lo montarán, seguro.
O sea, te puede ir la puta cabeza, o sea...
Sí, pero a ver, es que con ese despliegue técnico tú puedes poner ahí a los Looney Tunes y te da exactamente igual, que es la mismísima hostia. O sea, es un tema loquísimo.
Muy loco. Yo invito a la gente, o sea, lo que dice Mike, a que vea vídeos y cosas, porque es una cosa muy, muy loca.
Tío. ¿Cómo lo tienen que buscar luego, en Twitter o en Google, David? O en YouTube, ¿cómo lo tienen que buscar?
Vegas Sphere, por ejemplo.
Sphere, en inglés. Esfera Las Vegas, se puede buscar, pero es Sphere. S-P-H-R-E, y ahí lo tienes. Y una cosa, estuve muy interesado también, lo que pasa es que no encontré nada, energéticamente encontré muy poco. De hecho, encontré que tienen un plan de dentro de 25 años, un plan a 25 años, para intentar, o sea, para paulatinamente haciéndolo poco a poco, intentar que sea autosuficiente, ¿vale? O sea, energía solar, no sé bien cómo lo van a conseguir porque es una auténtica locura, ¿vale? Pero bueno, una cosa que estuve buscando, tío, porque es que, a ver, si tú has trabajado con paneles de LED, ¿vale? Incluso los paneles de LED más avanzados que existen, genera mucho calor.
Sí.
Mucho calor. O sea, tú te vas a una tienda, a un retail cualquiera, y cuando veas una pantalla de LED, o sea, acércate a ella. O sea, tiene unos disipadores por detrás del copón, o sea, tiene una cosa bastante sofisticada para... Mira. Y aquí hay interiormente 15.000 metros cuadrados de LEDs.
Hay una movida que para preparar el programa me he chafado un par de podcasts y tal, porque allí en el aeropuerto esperando y todo esto. Y con un par de ingenieros...
¿Aquí dónde, Javi? ¿Todavía no has dicho dónde has estado?
En Cancún.
Ya te veo la pulserita de todo incluido, ya.
Absolutamente. Según hemos llegado, pulserita de todo incluido y... O sea, bueno, luego habría que hablar de esto, de los planes de todo incluido.
Habría que hablar cómo le vendas a tu mujer, me voy a un congreso a Cancún. Habría que hablar de eso.
Exactamente, eso habría que hablar.
Me apunto los planes de todo incluido.
No, eso es. Anótalo, porque es un tema que a mí me ha dejado turulater, de verdad. A lo que voy, es que ha presentado unos desafíos informáticos, arquitectónicos, de sincronización, de sonorización, de coordinación entre la parte exterior y la parte interior, porque son dos cosas completamente diferentes. La gente que está dentro ve una movida desde dentro, la gente que está fuera ve una movida desde fuera. O sea, ha sido, vamos, CPS a degüello, como la exploración espacial. O sea, han tenido que ir resolviendo movidas y, naturalmente, ninguna de ellas les mandaba a un catálogo a ver dónde se había hecho esto antes, porque no hay ninguna referencia. Ahora harán más esferas, una en Abu Dhabi o lo que sea, pero esto ya va a ser traer las cosas de aquí y allá, ¿vale? Pero esto ha resuelto unas problemáticas brutales de un montón de disciplinas. Es que estas cosas tú dices, por favor, los niños que se mueren de hambre en el mundo, 2,3 billones para hacer esta movida. Sí, perfecto, o sea, aprobado primero de demagogia. Pero es que se producen estas transformaciones ahí. O sea, los avances se producen en este tipo de cosas. Y claro, es que cada vez es más difícil porque cada vez nos sorprenden menos las cosas. Es como lo de Men in Black, yo soy de Nueva York, estoy acostumbrado a todo. Pues es que para hacer este tipo de locuras tienes que pensar a lo grande. Es que volvemos a lo mismo. Este es un programa de cómo la gente piensa a lo grande.
Yo quiero hacer un pequeño llamamiento a si alguien nos está escuchando y trabaja en la esfera de Las Vegas o ha trabajado en el Estudio de Arquitectura de Zaragoza o de lo que sea, por amor de Dios,
espérate.
Que nos vamos a Las Vegas.
Regalar, o nos quiere regalar una pantalla de LED o alguien que nos escucha, que nos quiere patrocinar. De hecho, es más,
vamos a Las Vegas, Mike, y nos vamos a Las Vegas a la esfera.
Un nuevo formato de podcast. En vez de que nos patrocines, vente con nosotros a Las Vegas. Tú pagas los vuelos y el hotel. Te vienes con nosotros. Vemos a un show de estos dudos. Vemos el cotarro. Y hacemos un podcast contigo.
Hacemos un programa de la ley.
Entonces, ¿tú qué ganas? Estar con nosotros 3 días o 4 días. Pues de puta madre. Tienes un podcast en directo todo el rato.
Formato mega mecenas.
El problema es que eso sí, eso no sé si.
Sugardadeo.
Eso es un sugardadeo. Me vamos a quitar el tema. No es patrocinio, es sugardadeo. O sea, vamos a ver sugardadeo.
Queremos un sugardadeo.
Tío Gilito Cenas. Tío Gilito Cenas. Te cuesta el patrocinio 18.000 euros, pero tú tranquilo, todo bien.
A ver, pero vamos a dejar de soñar con este tipo de cosas. Y volvamos a...
O sea, fuera de coña, ¿cómo sería de feliz que llegara alguien? De verdad, en plan, alguien que nos escuche, que tenga mucha pasta y diga, mira, Yo solo por ir a ver el troncho de pantalla ese con vosotros y que me expliquéis movidas y nosotros ahí tocando la pantalla, haciéndole así, a ver los disipadores de calor, ¿sabes? No, no, esto, el disipador no sé qué. No, pero ahora en serio, sigo teniendo muchas dudas operativas. Otra era el calor, como dice David, que yo imagino que ahí lo tenés mega estudiado seguro.
Hay dos, hay una edificación entera. Porque ya os digo, en el podcast este que me he comido con los arquitectos, aparte que me han volado la cabeza con mil cosas, hay una edificación entera de edificación entre la pantalla interna y la pantalla externa, donde no solamente se gestionan los cableados, la sincronización y todo eso, sino que están los refrigeradores por agua. O sea, hay un mundo detrás, hay un mundo, tío. O sea, es un desafío. Desde el punto de vista de electrónica, desde el punto de vista de gestión del calor, desde el punto de vista de sincronización de todos los paneles, porque es que hay que sincronizar todos los paneles para que funcionen.
Y eso es jodidísimo, porque entre el primero y el último habrá no sé cuántos metros de fibra y tal y cual, la latencia, su puta madre.
Sonorización, o sea, quiero decir, los desafíos de ingeniería que han tenido que resolver esta gente son absolutamente acojonantes. Y me he dado cuenta de que hay una disciplina que no tiene ni puta idea, que se llama BIM, que tiene que ver con la gestión desde un punto de vista de los edificios, desde un punto de vista prácticamente computacional. O sea, el modelo entero de la esfera estaba diseñado por completo antes de ponerte a ejecutar. Y hasta que no te ha validado el ordenador que eso es físicamente posible de hacer, ahí no se tiró un miserable cable.
El BIM. Esa, ojo, sí, lanza el BIM.
El BIM, efectivamente.
El BIM es súper... Yo lo descubrí en mi época anterior, porque trabajé mucho, muy pegado con arquitectura para la parte de tiendas, y es muy interesante cómo se utiliza. O sea, el BIM, hay una parte informática, hay programas, pero en el fondo es como una especie de metodología de trabajo colaborativa, porque en una obra hay muchas partes, ¿no? Donde colaboran y centraliza la información.
Es el Agile de los arquitectos, básicamente.
Es el Agile de los arquitectos, tal cual. Bueno, de hecho, diría que es casi como la siguiente iteración. O sea, es decir, es mejor que la Agile, porque aparte de tener los principios, tiene, digamos, una base súper sólida. Es como el Agile aplicado a Atalassian. O sea, ya por lo que... Sí. Pues BIM. O sea, BIM. Es increíble, tío. Es totalmente increíble. Increíble.
Pues es absolutamente acojonante. Yo le estaba echando un vistazo y, además, claro, es que es multidisciplinar. O sea, quiero decir, es que hay un montón de gente metiendo mano en el asunto, articulando cómo se puede resolver los desafíos. Y luego, claro, hicieron un tema y aún así, con el tema puesto que el computador les decía que ok, luego te pones a hacer las cosas de ingeniería, lo que nos contaba siempre Nacho en el ITER, que estos decían, los físicos teóricos decían, bueno, pues hay que hacer esta movida porque las ecuaciones salen. ¿Y esto cómo hay que hacerlo? Pues te buscas la puta vida con P de Valencia. De hecho,
esto me recuerda, no sé si habéis visto un documental, si no os recomiendo que lo veáis, muy bueno, sobre cómo está siendo el proceso o cómo ha sido el proceso de definición de The Line en Arabia Saudí, que es la ciudad
esta, que es el este recto.
En medio del desierto y tal. Y me está recordando un poco, Javi, pues a lo que tú cuentas de cómo deben haber sido esto.
Sí, sí, seguro que ha habido BIM ahí a saco, modulación de todo tipo.
O sea, no cuentan mucho detalle de lo que es la ciudad, pero sí cuentan mucho de cómo ha sido el proceso. Y el proceso ha sido rollo, Arabia Saudí lo sacó en concurso, vieron pues un poco la mejor idea, no sé qué y tal, y ha llegado un punto que es algo tan ambicioso que no es que haya ganado un estudio, es que coordina el estudio que ganó, pero todos los estudios que participaron están metidos, porque no hay cojones de que un solo estudio...
Claro, es que es un bicho.
O sea, es algo de tal magnitud hacer una ciudad de 200 kilómetros de largo, línea recta,
no. Es que sobre
en
todo,
mitad del desierto...
Volvemos a la resolución de problemas complejos. Es que no hay referencias. Claro. Es que luego está aquello del famoso filósofo de Mike Tyson, ¿vale? Todo el mundo tiene una estrategia hasta que le meto la primera hostia. O sea, una cosa es que tú tengas qué es lo que vas a hacer con la historia y otra cosa es cuando te encuentras allí una movida que no habías contado con ella, como que la densidad de los pilotes no funciona con lo que... Bueno, esta gente contaba una movida.
En medio del desierto,
en medio
con
del
condiciones
desierto
totalmente adversas, absurdas,
es.
Tío.
O sea, es que... Pero bueno, Las Vegas es un homenaje a eso, tío. O sea, ¿qué cojones
es mismo,
Las Vegas?
Es lo mismo, es el mismo concepto. Sí, sí.
En medio del puto desierto, de ninguna parte, vamos a montar un chiringuito donde va a venir un montón de gente a jugarse las perras.
Las Vegas es el ejemplo perfecto de que el modelo árabe dubaití qatarí funciona. De yo tengo que montar algo que haga show en medio de la nada porque necesito que esta ciudad o que este país perdure. Y el caso de Las Vegas lo han hecho muy bien en los últimos 40 años. Entonces, ahora se han inventado esto. Y este año llega la Fórmula 1. Y dentro de 2 años se inventarán no sé qué. A mí que me mola es que ahora están pasando al siguiente nivel, ¿no? Están pasando a un nivel de ¿qué me puedo inventar a nivel de arquitectura y tecnología para petar la cabeza? Antes era tronco casinos con tronco habitaciones, un negocio muy clásico. Mejor o peor, pero un negocio clásico. Y ahora están yendo a la magnificencia tecnológica, o como queremos llamar, ¿no?
No, mirar hacia arriba, tío. Lo que estábamos diciendo, mirar hacia arriba. Decir, oye, venga, que es que los seres humanos, tío, sí, somos una mierda en un montón de cosas, pero cuando miramos para arriba, de vez en cuando hacemos locuras enormes, tío. Yo estaba flipando.
Pero tú no crees, Javi, que esto es parte, a lo mejor esto es muy naif, del poder de la colaboración. Es decir, yo creo que este tipo de proyecto...
Bueno, por supuesto, pero es un proyecto parte internacional.
De la colectiva.
Claro, es un proyecto internacional. Totalmente. 20 disciplinas cada una de su padre y de su madre, enfrentando estos retos imposibles de manera conjunta, bajo un paraguas de integración tecnológica, pues lo que estaba diciendo Dave, como puede ser Atlassian, Agile, este tipo de historias donde tiene
habrán metido 30 tíos para gestionar el Gantt del proyecto.
Claro, pero es que no es un Gantt, es que el problema fundamental, que eso es lo que digo, sí, yo, oye, cuando tú estás resolviendo problemas complejos, te puedes meter el Gantt por el culo, porque tú has proyectado lo que ibas a hacer en este tipo de cosas y resulta que te has encontrado que está ahí el pozo de Sarlacc y que te lo comes con patatas, y que nadie en su puta vida ha hecho un troncho de giga electronvoltios para hacer esta historia, y es así, y entonces te metes el Gantt bien hondo en el culo. Si es hacer una carretera, aunque sea 6 años vista porque atraviesas los Alpes, ya sabemos cómo hacerla, pero hacer esta movida, hacer el The Line, ¿quién cojones ha hecho algo como The Line? Nadie.
Nadie.
¿Sabes? Es que son unos desafíos loquísimos.
Una cosa que salió en Twitter cuando anunciamos que íbamos a grabar este episodio, salió un tema de, oye, deberíais hablar de la diferencia entre inmersivo, ¿no? Y, o sea, de inmersión, o sea, y simulación.
Antúnez lo mencionaba, entre inmersivo y no me acuerdo cuál
entre era simulación, otro. Simulación, sí. Simulación e inmersión. ¿Qué pensáis? Yo, para mí tengo muy clara la diferencia, pero no sé si...
Sí, yo tampoco entendí mucho la discusión, porque claro, es como preguntarte la realidad aumentada, la realidad mixta, cuál es la que tiene sentido, cuál no. En el momento que tus sentidos no son capaces... ¿Habéis visto un vídeo que se ha liberado que parecía que la esfera estaba colapsando hacia abajo?
No. Sí.
Que estaba bajando... Es una locura. Que es que tú tienes la sensación de que te está aplastando. O sea, que está bajando el techo y te está aplastando por completo, porque tú tienes totalmente cancelado el resto de los sentidos.
Pierdes,
y tienes la sensación
pierdes
la de
referencia.
Que... Eso es, pierdes la referencia. Pierdes la referencia espacial, no sabes realmente dónde estás. Es acojonante.
Ah, en el fondo, a ver, el tema de la... O sea, está claro que esta es una experiencia inmersiva, básicamente porque, uh-huh. al igual que la realidad virtual, en el sentido de que pierdes un poco la referencia del contexto exterior. Es decir, te puede de alguna forma hackear absolutamente todos los sentidos, incluso el tacto, porque estás en un sillón háptico, ¿no? Lo más que puede pasar es que veas a tu agente, veas gente alrededor. Pero pierdes total y referencia absoluta de lo que es verdad y lo que es una pantalla, ¿no? Y el cerebro es muy engañoso, o sea que es muy fácil hacerlo. Sí, claro, sí. No tiene por qué ser una simulación. De hecho, los simuladores no tienen por qué ser inmersivos. O sea, el Gran Turismo, por ejemplo, es un grandísimo simulador, pero no tiene por qué ser inmersivo. Si te pones las gafas, inmersivo, si no, no es inmersivo, ¿no? En este caso, en la esfera se puede generar una experiencia inmersiva simulando, ¿no? Como de forma muy avanzada algo. Pues probablemente sí. Probablemente se pueda literalmente coger una experiencia muy realista, por ejemplo, imagino espacial, y hacer una simulación, bueno, con ciertos peros, ¿no? Pero una simulación hiperrealista, por ejemplo, del salir de la Tierra a un, ¿no? A nivel suborbital.
Yo estoy absolutamente seguro que tú puedes generar experiencias ahí dentro de la esfera que le paran el corazón a la gente, porque son incapaces de discernirlo. Vamos. Con respecto... O sea, si una serie de pantallas más o menos guarras en ferias te introducen una sensación de 3D bastante convincente, sí. Lo que se puede hacer ahí es una locura absoluta. Lo que pasa es que, claro, estará la gente de seguros allí diciendo ni de coña, me hacéis una puta mierda aquí que me matáis a 200 de... O sea, quiero decir, es que hay un montón de derivadas.
Algo, las políticas. O sea, de hecho, ese era otro tema operativo, ¿no? O sea, cuando tú compras una entrada para esa mierda, ¿te harán firmar alguna cosa? Porque ya sabéis que muchas cosas de este tipo, de experiencias reales, cercanas, no. Tal. Porque hay gente que es susceptible incluso a temas de colores, o sea, ya no es un tema que te muera.
Y epilepsias, ¿no? Y
convulsiones. Exacto, convulsiones y epilepsias, sí.
O sea, entonces, yo estoy seguro que aquí firmar... se abren. Yo creo que sí, algún seguro de responsabilidad civil o alguna historia tiene que haber para todo lo que hay ahí. Y una excepción de responsabilidades por parte de quien entra, seguramente.
Vosotros no digáis nada en casa. Yo voy a abrir ahora mismo Google Flights, ¿vale? Uh-huh. Google Flights. ¿Tenéis algo que hacer mañana? Seguro que no.
Sí, yo entre otras cosas irme a La Rioja a dar una charlita de nada.
Bueno, el vino
¿qué es La Rioja comparado con Las Vegas, tío?
Eso es, correcto. De Madrid. No puedo competir.
Voy mañana a Bilbao, o sea que...
No puedo competir.
Javi, tú ya vienes con casi con el horario. O sea, tú ya vienes con el horario de allí, entonces...
Ya tengo el horario puesto, efectivamente.
Pues mira, nos podemos ir por mi cumpleaños, nos podemos ir la última semana de octubre, por 800 euros, ida y vuelta.
Yo me estaba mirando, tío, si tienen algún disclaimer, así que, pero no, en las fax y tal, no tiene ningún disclaimer en plan de...
Mira, si eres un patrocinador, no son 18.000 euros, son 5.000 para venirte con nosotros a Las Vegas. Petarlo. Estoy viendo que hay vuelos por 1.000. Entonces, oye, vente con nosotros a Las Vegas, joder.
Ah, mira, sí. Sí que pone un disclaimer, ¿eh? Sí. Te pone. Los eventos de la esfera son experiencias inmersivas. Dependiendo del evento, pueden incluir elementos como sensaciones táctiles, sensaciones de movimiento, luces intermitentes, iluminación intensa, efectos visuales, ruidos fuertes y simulaciones atmosféricas como niebla, olores y viento. Estos elementos pueden agravar ciertas condiciones médicas o físicas, por lo que los visitantes deben tener en cuenta si tienen antecedentes o malestar o síntomas físicos al experimentar estos elementos. Pone ese disclaimer.
Por cierto, hay otra cosa que no hemos hablado, que también es de esta parte operativa que decía, que es la pantalla hacia afuera, o sea, lo que es la parte exterior, seguro que esto ha tenido que tener 800.000 validaciones, ya no de la ciudad, sino de organismos, incluso tipo aviación.
Lo pensé, tío.
Porque sí, claro, sí. Es que al final eso debe tener unos lúmenes de puto flipar, que seguro
no,
que
no, hay alguna... Espera, vamos más.
La piña se despista.
Control aéreo. Porque claro, es que lo ves desde un avión como si estuviera esto. Consumo energético. Cuando eso esté puesto a fiesta... Claro.
Que la ciudad lo aguante.
Que la ciudad y que la red eléctrica de distribución lo aguante.
El troncho gordo de cable que llega hasta ahí, ¿cómo es? El troncho gordo de cable que llega hasta ahí.
Sí, por eso te quiero decir. O sea, no, ahí ha tenido que haber un montón de locuras que... Vamos, yo lo que he leído me ha parecido fascinante. Y es, vamos, insisto, me quito el sombrero, a pesar de que pueda parecer y pueda leerse que es una especie de extraño despilfarro. No, despilfarro es el cuarto yate de cualquier hijo de puta. O sea, estas son cosas que a mí personalmente tienen mi voto.
A ver, espera, el día de mi cumpleaños, el rollo de U2. Vamos a ver lo que
cuesta. Mike está obsesionado ya.
Yeah. Mike ya ha cogido surco y ya no hay que le saque de ahí.
Yo estaba pensando,
vale,
tío,
1.100 pavos por persona. Bueno, ni tan
¿el mal. U2? Sí. ¿La entrada no?
1.150 la barata.
¿La entrada?
¿En serio?
La barata.
¿Solo la entrada?
Solo la entrada. Porque además pone tickets from... O sea, la barata. Que seguro que eso es el gallinero detrás de una columna y sin acceso a
pagar. No, claro. A ver, es que tienes que recuperar 2,3 billones. O sea, que te quiero decir que no es un tema. No es un tema. Hombre,
hay que pagar U2, que cobrar también un subvencionico.
Exactamente. No, claro, pero es que yo me imagino que eso es once in a lifetime. O sea, no sé.
Sí.
Bueno, es que yo creo que la liga con la que está compitiendo ahí es con ir al Disney World o con ir a, o sea, ese tipo de historias. O sea, de esas experiencias.
La siguiente experiencia es Darren Aronofsky. Esa sí me fliparía porque yo soy muy fan de Aronofsky. O sea que.
Mira, si uno de nosotros
nos que no cueste mil pavos.
Sí,
Si uno de nosotros nos hacemos los cojos, quedan entradas disponibles el día 18 para gente con problemas de movilidad por 500 pavos.
Tío, o sea, partimos las piernas cada uno.
Eso es. Tenemos que ir allí con la...
con la silla, un par de 15 bueno. Cada uno y...
Bueno,
chavales, vamos a ir haciendo el cierre. Entonces, como ya todo el mundo sabe, vamos a lanzar la pregunta. Y empiezo contigo, Javi. A ver, ¿es la esfera de Las Vegas el futuro de la exploración espacial?
No, no tiene nada que ver, pero están relacionados por esto que estoy diciendo. Son dos iniciativas de mirar hacia arriba que cuentan con todo mi apoyo.
Mike,
yo esta vez sí opino como Javi y voy a dar explicación. Yo creo que son dos iniciativas diferentes, pero que si nos lo proponemos, las experiencias de una nos pueden ayudar a la otra.
Muy bien. Yo opino como vosotros. Añado una cosita más porque me estaba imaginando, yo qué sé, tío, el James Webb con una GoPro. O sea, con una GoPro no, pero con cámara, con tronchocámaras repitiendo directo y tú mirando ahí las imágenes del James Webb literalmente en su sentido más cósmico y amplio, tiene que ser una auténtica pasada, la verdad. Pero bueno, estoy con vosotros también de acuerdo de que es un proyecto que de alguna forma rompe barreras y fronteras.
Heavy metal siempre mirando hacia arriba.
¿Sabéis lo que me fliparía? Que el primer artista que hiciera algo ahí fuera algo mega friki, rollo Falete o algo así. O sea, sería top. Rollo... Sí. O sea, rollo...
Que sea Camela.
Claro, algo así. Como algo como que no te esperas. El primer artista que tal en Spheres en 2028 y es...
Junco.
Mariquita de Granada o Marujita de Granada, como se llame. No sé cómo se llama.
Marifé de Triana, que lleva empujando margaritas ya una temporada.
Algo así.
Bueno, chavales, un placer como siempre.
Un honor
como siempre. No sé, tío, ojalá podamos decir que nos vemos en Las Vegas, tío.
Eso es.
Lo que se quede en Las Vegas.
Si alguno se quiere venir con nosotros, que nos avise. Nosotros va a ser un sí, o sea, si lo paga...
Aceptamos visum.
Salud y ciencia, madafacas.
Chao. Venga, chavales.